Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha a esta hora de la mañana por los 89.6 y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompaña Paola El Haik. Ella es la directora nacional de la Red Juvenil Nacional por la Paz y Derechos Humanos. Está hoy aquí con nosotros con su hijo Samuel, quien va a aparecer también seguramente en algunos momentos de la entrevista. Bienvenida, Paola, a Bocaribe Radio.
Hola, Belén, un saludo también igualmente a todos los oyentes de Bocaribe Radio. Ya nos estuvimos conociendo ahorita en la transmisión de los encuentros locales de juventud en la localidad suroccidente y obviamente a los que nos siguen también a través de la página web.
Bien, Paola está invitada hoy a nuestro programa porque, como bien saben, la idea de la Junta es compartir con la ciudadanía que escucha Bocaribe cuál es el trabajo que las organizaciones están haciendo en la ciudad, no solo las organizaciones con personería jurídica y, digamos, una figura organizativa legal, sino también organizaciones de gente que se encuentra y se reúne para trabajar alrededor de un tema. En este caso, nuestra invitada es Paola, porque como directora de la Red Juvenil Nacional por la Paz y Derechos Humanos, queremos que nos cuente un poco sobre el trabajo que desarrollan alrededor de la protección de los derechos de la población juvenil, de los espacios de construcción también de posturas más críticas y propositivas en los estudiantes en los colegios y de los proyectos de desarrollo que lideran junto con otras organizaciones en Barranquilla. Entonces, bueno, empecemos, Paola, porque nos cuentes qué es la Red Juvenil y cuál es el trabajo que desarrolla.
Bueno, Belén, la Red Juvenil nace como tal de una iniciativa de 13 jóvenes a nivel nacional. Nosotros tenemos sedes en 8 departamentos, entre ellos Antioquia, Caldas, Bogotá, y digamos que nuestra sede principal se encuentra en el Caribe. La red nace por esa inquietud que tenemos los jóvenes de cuánta desinformación manejamos en protección de derechos humanos. Vamos a centrarnos un poquito del trabajo que hacemos desde aquí de Barranquilla. En Barranquilla principalmente nosotros somos un cúmulo, la mayoría de estudiantes de Derecho de la Universidad del Atlántico, Universidad del Norte, Universidad Autónoma, Universidad Libre y algunos que se han unido de otras universidades pequeñas como la Corporación Americana. ¿Cuál es nuestra intención? Propender por una ayuda globalizada en materia de educación con lo que respecta a protección de derechos humanos, medios de protección, realización de acciones de tutela, acciones comunitarias. ¿Qué es lo que en sí enmarca una ruta o una pauta para que tú puedas trabajar por lo que quieres? O sea, nosotros somos fieles seguidores y creyentes de que todo se debe enmarcar por una ruta legalmente constituida. Uno no puede saltarse los pasos. Si efectivamente esa ruta no sirvió o no te escucharon, entonces sí pasamos a lo
a
que
las acciones
exacto,
de hecho.
A lo que uno llama acciones de hecho. Pero inicialmente no hay que ir a las acciones de hecho sin ocuparse de las acciones legales. Tú ves que muchas veces las personas en un barrio salen a la calle, gritan, y lo primero que preguntas es, ¿y ya hicieron la petición formal ante la administración? Y siempre te van a decir, es que no sabíamos cómo. Y pues más o menos en eso estamos encaminados, en propender por una educación de calidad con respecto a protección de derechos humanos.
Bien, tengo una inquietud respecto a la conformación de la red. Tú mencionas que muchos de ustedes son jóvenes abogados o estudiantes de derecho, como en ese proceso de formación alrededor del derecho, pero seguramente también hay otros jóvenes que no están como articulados a eso y hacen parte de la red. Entonces quisiera que nos contaras, bueno, de una vez contar cuándo surgió, en qué año, ¿y quiénes son esos otros que hacen parte del colectivo en este momento?
Ok, nosotros somos una red nacional. El colectivo surge entonces después de la generación de un diplomado del ministerio. Es que es muy chistoso porque la gente nos dice, es que ustedes nacieron de una idea del gobierno. Y en realidad no, nos unió una idea de gobierno que fue el diplomado Paz a la Joven. Paz a la Joven más o menos cursó en el 2013, fuimos terminando Paz a la Joven y la finalidad de esto era como construir redes a lo largo de cada departamento y un representante viajaba a Bogotá obviamente como a contar la experiencia, a decir cómo había surgido en el departamento la idea de entrar a Paz a la Joven y dentro de esto nos encontramos los 13 en Bogotá hablando de temas de paz. Y resulta que dentro de estos 13 había un agrónomo, había un estudiante de diseño gráfico, había una chica que trabaja con Gobernación de Antioquia en materia de cultivo del café, habían jóvenes que estudiaban derecho, entonces éramos una locura porque éramos de todas las partes de Colombia, hablando de todos los temas. Y pues a partir de ahí nos sentamos y dijimos, hay que constituirnos. Nos constituimos hacia el año 2014. A partir de ahí empezamos como a unificar lo que cada uno llevaba por separado, porque lo cierto es que cada uno llevaba procesos, ya fuesen de manera individual o dentro de otras organizaciones. Entonces empezamos a unificar procesos y por eso la red de jóvenes, porque nuestra idea inicial era más o menos como ser una red que agrupara diferentes organizaciones, porque cada uno era dueño de su propia organización o hacía parte de una organización, pero resultó siendo que todo mutó a que las organizaciones se incluyeron tanto en la red que hoy en día todo lo que hacemos a nivel nacional surge con el nombre de Hago parte de la Red Juvenil Nacional por Derechos Humanos y no nos olvidamos de las organizaciones, pero digamos que ya nos suenan de primera mano. Entonces, cuando llegamos a cada sector, por lo menos hablando de Barranquilla, el núcleo inicial surgió en la Universidad del Atlántico. Ahí obviamente empecé a trabajar con mis compañeros más cercanos, que era como con quien podía contar mayor tiempo. Y a eso se le vinieron uniendo entonces líderes estudiantiles de colegios, o sea, personeros, jóvenes que hacían de pronto campañas de tapitas para donar en las instituciones. Y a esto pues se le unieron entonces chicos de idiomas que les gustaba mucho el tema y que hacían parte de otros colectivos como los LGTBI, otros que hacían parte de colectivos indígenas, otro como Corporación Pensamiento Joven con Delvis Ibáñez, que también le gustó la idea y se sumó sin perder el nombre de su organización, pero siendo miembro también de la red. Entonces, a partir de ahí, creo que terminamos siendo un equipo multidisciplinario, pero enfocados en un mismo mira, y es, hay que saber utilizar los medios de participación ciudadana, hay que ser conscientes de que existen mecanismos, y nos hemos basado ahorita en el derecho, porque es lo que más manejamos, lo que más tocamos día a día. Pero créeme que es loco cuando tú ves a un pelado que estudia de pronto administración de empresa dándote una charla de cómo hacer una tutela y lo tienen empoderado de este mundo a otro. Entonces, así nos ha ido súper bien.
Bueno, quisiera preguntarte, ya como pasando a los proyectos que desarrollan desde la red juvenil, pues bueno, tú mencionaste uno al inicio, que es este trabajo, el apoyo que están brindando a esto de los encuentros locales de juventud, pero sé que también tienen otros procesos de formación, de acompañamiento, de, bueno, un poco que nos contaras cuáles son esos proyectos en los que está la red juvenil. Para quienes están sintonizando apenas en este momento, les cuento que estoy con Paola El Haik, que es la directora de la Red Nacional, Juvenil Nacional por la Paz y Derechos Humanos, y tenemos una banda sonora en la parte de atrás, que es Samuel, que está por aquí en el estudio, que nos está haciendo una música con un lapicero, es el hijo de Paola, y si escuchan por ahí algunos sonidos raros, se trata de Samuel, que está ambientando la entrevista. Entonces, Paola, cuéntanos cuáles son esos proyectos en los que está involucrada la red y cómo es esa vinculación de la red también con otras plataformas en el apoyo como a esas iniciativas.
Bueno, mire, nosotros ahorita abanderamos dos proyectos. El proyecto de nacimiento, cuando la red surgió, fue una movida virtual que se llamaba Prende una Vela Blanca por la Paz. Fuimos casi 5.000 jóvenes en toda Colombia con fotos de perfil perdiendo velas blancas, digamos que por la construcción de un país que todos soñamos, pero que hemos dejado en claro que no se construye únicamente con firmas de tratado, sino también como disminuyendo las brechas sociales que nos atañen. Entonces era muy bonito ver gente del Amazonas vinculada al proceso que nosotros veníamos llevando. Ahorita en Barranquilla nosotros manejamos dos pilares, que es Jóvenes al Derecho y Legión de Paz. Jóvenes al Derecho lo estamos desarrollando directamente en Barranquilla, con instituciones educativas de carácter distrital. Ahorita estamos trabajando con el INEDEC, que ha sido como uno de los colegios que nos ha abierto la puerta de par en par, y realmente es como vincular a los jóvenes dentro del conocimiento de esos medios de protección de los que ya te he venido hablando, y a partir de ahí también encaminarlos hacia la apropiación de sus territorios. Tenemos 3 módulos, eso se maneja en un tiempo de 3 meses. Es como una capacitación para formar formadores. Entonces estamos manejando 3 módulos ahorita. Un primer módulo que se llama Barranquillerízate, que es todo sobre la ciudad, pero todo correspondiente a tanto cultura, de qué significa un ajá, y por qué los costeños decimos tanto ajá para todo, y eso nos sirve para salvarnos de todo. Hasta el hecho de cómo está constituida, digamos que los entes rectores en materia de juventudes en la alcaldía. ¿Quién es el alcalde? ¿Cuál es su cuerpo de trabajo? ¿qué es esto de que Barranquilla haya ganado mejor gobierno y todas estas cosas? Ya vendría un segundo módulo que es principalmente meternos en materia de qué son derechos fundamentales y cuáles son los derechos que más nos afectan o nos truncan a nosotros cuando somos jóvenes, cuáles son los que más atacan. Y un módulo que a mí me parece realmente importante y fundamental, que es el módulo de conocimiento de la UPJ. Cómo funciona, cómo se maneja, por qué nos afecta como jóvenes, cuál fue el ideario inicial de la UPJ y qué está haciendo ahora, y en especial, cómo podemos nosotros actuar ante una inminente llevada a la UPJ. No como muchos jóvenes han tomado la bandera de decir vamos a darle bolillo al policía, no, sino cómo nosotros podemos conocer el código de policía, cuáles son los tratos que nos deben dar, cuáles son las garantías que nos deben respetar, cuánto tiempo debemos estar allá y que tengan claro que esto es una unidad de prevención y justicia. Esto no es una unidad para, digamos que, realizar una condena frente a un acto, ya sea delictivo o no delictivo, pero si nada está probado en juicio, nosotros seguimos siendo únicamente una instancia de prevención. Entonces, ¿por qué no a las duchas de agua fría? ¿Por qué no a los maltratos verbales? ¿Por qué es necesario que tú llegues con la intención de que listo, vas a recibir un taller? Es necesario el taller porque de eso denota la prevención, pero el taller no puede denotar violaciones a derechos fundamentales. Y ya una última etapa, que es cuando ya empiezan a manejar entonces acciones de tutela, derechos de petición referentes a problemáticas que los atañen a ellos como jóvenes. Es decir, mi mamá está en la clínica, no ha recibido medicamentos, yo soy un joven escolarizado de 18 años, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí empezamos enseguida el seguimiento. Empecemos con un derecho de petición formal a la entidad de salud, luego traspasemos a una acción de tutela si realmente no te lo contestan. Y créeme que ha sido una experiencia maravillosa porque son niños que han logrado realmente satisfacer la necesidad de los familiares sin necesidad de estar, como uno diría por ahí, mendigando favores, sino haciendo y ejerciendo derechos que deben ser cumplidos. Ya Legión de Paz sí es un programa que estamos trabajando a nivel departamental junto a Corporación Prima Evo y ONU Colombia. En Bolívar la red respaldó el proceso de Respira Paz. En Barranquilla, como no pudimos ser respaldadores de ese proceso, lo que estamos haciendo es una réplica más o menos dirigida a generar una legión de jóvenes en busca de solucionar conflictos sociales. Entonces con ellos sí trabajamos un poquito de qué es esto de los diálogos en La Habana, qué es esto de historia política colombiana, cuáles han sido las guerrillas colombianas, por qué se conforman, cuál es la finalidad, cómo mutan esos ideales, cuál es la necesidad de proteger la industria agro, cómo protegemos nosotros nuestras zonas rurales, la importancia de generar huertas, o corazones o pulmones urbanos dentro de nuestros entornos. Y bueno, ahorita empezamos Palmar de Varela. Justamente el 9 de junio ayer estuvimos en Repelón trabajando este mismo tema y el 14 tenemos una nueva visita allá. Y conjunto a esto estábamos en miras de llegar a Polo Nuevo y se unirían obviamente los municipios de Usiacurí, Piojó. La intención es llegar a los 22. Pero vamos haciendo como una bandera de unos 5 o 6 para crear nuestro pilar colectivo y de ahí sí poder expandir la Legión de Paz. Entonces, bueno, aparte de eso, hablando de la pregunta que me hacías de cómo articulamos con otros procesos, nuestra llegada a la Plataforma Distrital de Juventudes de Barranquilla fue una llegada inesperada. Simple y sencillamente por cosas del destino caímos en una reunión en la que nos invitaron y dentro de esa reunión empezamos a ver que las cosas se movían, pero se movían no como movimiento y colectivo juvenil, sino como, seguimos siendo 15, 20 organizaciones. Entonces, la pregunta era, ¿cómo armonizamos? Cuando sale el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en el 2013, que reforma a la antigua Ley de Juventudes y nos dicen pueden unificarse como plataforma y van a tener un reconocimiento ante personería distrital y van a poder generar incidencia en sus campos, dijimos como que hay que entrar, o sea, como sea, hay que entrar. Llegamos primero a los conversatorios que se hacían previos a la política pública de juventudes y realmente empezamos a ponernos la camiseta con unas no más de dos organizaciones, porque igual, aunque nuestro nuestro informe diga que habían 52 organizaciones inscritas en plataforma, el movimiento no fue de más de 2 organizaciones. Entonces, a partir de ahí seguimos con los diálogos, logramos llegar a la presidencia, inclusive hoy en día seguimos obteniendo la presidencia de la Plataforma Distrital de Juventudes durante lo que fue el final del 2015 y esto que ha transcurrido el 2016. Impulsamos política pública de juventudes conjunto a otras organizaciones, Somos Caribe, Somos Paz, el Colemat, la Red Juvenil del Suroccidente de Barranquilla, donde inclusive Bocaribe hizo incidencia. Bocaribe nos ayudó, digamos que en la difusión de esa información de por qué era necesario conocer la política pública de juventudes. Y pues obviamente nunca extrapolamos nuestros procesos individuales al tema, pero lo que hicimos sí fue coadyuvar a la gente que trabajaba con nosotros y decirles, vénganse a trabajar con nosotros también política pública. Logramos sacar la política pública con una guerra impresionante. Hoy en día, digamos que estamos en ese camino, volver a reconocernos como una organización armonizadora. Porque cuando tú sales de un proceso tan grande como política pública, llegas a un momento en que siempre... Mira, las organizaciones juveniles tienen un problema bastante berraco y es este cuento de figurar. Entonces desfiguran el significado del liderazgo. Y razón a esto, obviamente siempre existen los problemas de liderazgo. Así murieron muchísimos movimientos estudiantiles en Barranquilla y en Bogotá y en todas partes de Colombia. Con esa misma problemática, pero lo importante es que hemos tenido la decisión de volver a armonizar nuestros procesos para hacer la construcción de la ruta de trabajo de la política pública. Porque nuestra bandera inicial era, no podemos sacar una política muerta, porque ¿para qué? Ya los pelados saben qué quieren y hacia dónde van, ya lo tienen escrito en un papel, ahora vamos a materializarlo. Entonces, digamos que en eso nos encontramos ahora, sin descuidar procesos muy autónomos como dentro de la Universidad del Atlántico, generando incidencia en charlas sobre, obviamente, construcción de paz y construcción de civismo, humanizar al profesional. Es una cosa horrible, pero dentro de las universidades te das cuenta que la profesión cada vez está más deshumanizada y somos unos abogados deshumanizados, unos abogados que primero vamos hacia el aspecto procesal y que nos descuidamos de unos aspectos sustanciales que son importantes en la persona, de unos abogados que no tenemos ya calidad colaborativa, de universidades que no tienen, digamos que estos consultorios itinerantes de ayuda a la persona, de una universidad del pueblo que ya no sale al pueblo. Entonces, como quitarnos de esa franja y volvernos a este aspecto de, listo, queremos y estamos en busca de una acreditación con un proceso bacanísimo, pero también queremos y estamos en busca de la generación de una conciencia social desde la profesión.
Paola, me llama la atención dos cosas, bueno, muchas, pero voy a decir solamente dos. Una de ellas, y hace unos días hablábamos también un poco sobre esta situación de los jóvenes, y es, bueno, el estigma que hay alrededor del ser joven, ¿no? Un estigma que en muchos casos es desde los adultos, pero también a veces es un estigma como de clase. No todos los adultos tienen un estigma alrededor de la juventud, y no todos los jóvenes son tan estigmatizados. Pero de alguna manera nuestra sociedad pone a los jóvenes en un lugar no muy interesante, y es como que son más potencialmente negativas sus acciones que positivas. Y eso, de alguna forma, pues es muy complejo porque desdibuja la posibilidad, por ejemplo, de los relevos de los liderazgos, ¿no? Entonces, como no hay una confianza muy grande en los jóvenes, no se pretende este relevo organizativo. Pero por otro lado están, pues, procesos como el tuyo, como la Red Juvenil, como distintos procesos organizativos juveniles, no solo redes, sino pequeñas organizaciones, que demuestran que hay muchos jóvenes con un interés de transformación de sus realidades y de construcción también en lo organizativo, en lo político, en lo cultural, etcétera. Entonces, cuando hablabas y mencionabas un poco, bueno, también esa intención de transformar, por ejemplo, el entorno de lo universitario, ¿no? El espacio en el que ustedes se mueven. Quisiera preguntarte, en ese esfuerzo, digamos, organizativo y de construcción comunitaria y de formación, etcétera, ¿cuál es la lectura también de los adultos, ¿no? De las organizaciones tradicionalmente como que se han apropiado, digamos, ¿no? De estos escenarios de la formación, del discurso de la paz o del discurso de lo organizativo, no sé, bueno, ¿me entiendes a qué me Claro. refiero? ¿Cuál es esa respuesta de esas organizaciones no juveniles, sino adultas? ¿Y cuál es esa posibilidad que ustedes tienen de dialogar con ellos o las dificultades cuando, donde no hay posibilidad, claro.
Bueno, mira, te cuento una cosa bien loca. Yo tengo 20 años y lo cierto es que cada vez que yo digo, a mí me encanta decir en todos lados mi edad, diré ahora, no sé, más adelante, pero cuando yo digo mi edad, siempre hay dos caminos. La gente se sorprende y dice, vamos a escucharte, o la gente se echa para atrás y dice, no, crece un poquito y vuelves. Esos dos caminos nos han tocado como organización, obviamente porque nuestra organización no tiene un joven mayor a... El rango debería ser 28 años, pero nuestra organización propiamente dicha no tiene un joven mayor a 25 años. Ver a un profesional tan joven siempre genera una barrera delante. ¿Qué nos ha ocurrido dentro de la universidad? Mira, en este aspecto académico, uno generalmente habla de paz muy académicamente, pero nadie se atreve a hablar de paz criticando propositivamente. Es decir, esto no está bien, pero podemos hacer esto. Ahorita por lo menos se hace el lanzamiento de la Cátedra para la Paz, que es excelente, porque eso permite la apertura de la información y de una información que uno puede decir acá es certera, ¿ya? No la información que vemos en los medios, no la información que de pronto vemos en la televisión, no lo que la gente quiere que nosotros sepamos, sino lo que nosotros encontremos mientras estamos buscando el camino de llegar a una verdad, por así decirlo. Entonces nos hemos encontrado de pronto con... Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Ahorita la universidad estuvo en proceso electoral. Cuando tú eres una organización dentro de una universidad, obviamente estás a miras a entrar dentro de los procesos, porque lo primero que dicen es que tú tienes una estructura montada, ven y apoya la estructura que nosotros tenemos. Y dentro de este canal o dentro de este capítulo, nos encontramos que de pronto habían muchos jóvenes con pensamiento de adultos y era lo que nos preocupaba. O sea, el joven para hacerse sentir y reconocer no está resignificando su calidad de joven, sino que está volviéndose un adulto temprano. Entonces, dentro de ese proceso de volverse un adulto temprano, no nos criticaban los adultos, sino que nos criticaban pelados otros de 27 jóvenes. Años, diciéndonos, es que ustedes tienen un pensamiento inmaduro. Y yo decía, ¿qué es lo inmaduro? Querer salir a hablar de política más allá de decir vota por este, sino diciendo las cosas como son y generando unas propuestas de cambio. Entonces, eso es lo inmaduro. Y nos decían entonces los adultos, yo no me meto en esa pelea, porque eso es pelea de peladitos. Entonces ahí venía el rollo de, ok, ustedes se creen adultos, ustedes se creen viejos que no se meten aquí, entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro que también hemos tenido campos en donde se han sentado con nosotros y nos han dicho, nos quitamos el sombrero. O sea, lo que ustedes están haciendo no es ni una quinta parte de lo que nosotros de pronto pensamos en hacer y no pudimos lograr. Porque lo cierto es que los movimientos juveniles y esta condición de... Y esta condición de tener un trabajo activo es algo de hace años. Años 60, años 50, cuando empieza a reventarse esto de la liberación del pensamiento juvenil, esto de las revoluciones cubanas y ese pensamiento de ser un líder revolucionario y tales. Estudiando en una universidad pública, eso es pan de cada día. En el proceso de que principalmente tú no quieres salir ya a marchar, cerrar la universidad y tirar una papa. Ya esa no es nuestra solución. Nosotros queremos salir a sentarnos en una mesa de diálogo, poder pautar, digamos que rutas, listo, quieren cerrar la universidad, espérense, primero vamos a sentarnos con la rectora y vamos a hablar, ¿qué podemos llegar? Si efectivamente vemos que no hay cambios significativos para la construcción de la academia, entonces no lleguemos, pero nos preocupa eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para resignificar la juventud? ¿Cómo se siente joven un pelado de 28 años? Un pelado de 28 años no te va a una charla, no te va a un taller, porque dice jamás. Y fíjate que ahorita estábamos como pensando iniciar un proceso de educación sexual y reproductiva y nos pusimos a la tarea de preguntar. Nos pusimos de periodistas y tales. Y nos íbamos con unas libreticas y decíamos, bueno, tú que tienes 27 años, ¿qué te hace sentir joven? Mira, lo asombroso es que las respuestas siempre eran cuando salgo con mis amigos, cuando me voy de tragos, cuando estoy con mi novia de viaje en una playa súper paradisíaca. Pero cuando construyo, no puedo pensar como joven. Tengo que pensar como adulto para que no me censuren. Eso es lo que nosotros queremos romper. Ha sido duro romperlo, pero hemos logrado por lo menos que nos dejen acercarnos. Y acercado uno va cambiando la mente de los que están arriba. En la, digamos que el sector de juventudes del distrito, eso ha sido una brecha dura de romper, porque siempre hay una persona que no tiene calidad de joven, ni pensamiento de joven, ni crianza de joven. Entonces es como que, vente para acá, ser joven no es decirnos qué bacano, me gusta, súper chévere, pelados, no. Ser joven es innovar en algunas ideas. Vamos a construir entonces más ludotecas en Barranquilla. Vamos a construir entonces unos centros de juventudes dotados de equipos tecnológicos para generar emisoras comunitarias. Vamos a cambiar el ideal de que lo correcto es siempre hacer lo mismo. Y es duro, pero toca darle.
Paola, una pregunta ya también como para cerrar y bueno, seguramente algunas de las personas que nos escuchan han estado articuladas a diferentes procesos que son cercanos a la red. La Red Juvenil, por ejemplo, del Suroccidente, que ha sido un aliado de la radio durante mucho tiempo, ha sido una plataforma que ha permitido que mucha gente se acerque a la radio y a la vez que la radio se acerque a otros jóvenes. Pero quizás hay gente que nos está escuchando y por primera vez se entera, se tropieza con que existe esta Red Juvenil de los Derechos Humanos. De pronto le interesaría articularse a procesos, bien sea porque tiene una organización, bien sea porque es una persona joven que quiere acercarse, probablemente también hay adultos que están pensando en este momento en sus hijos o en sus sobrinos y en abrirles una oportunidad, un espacio nuevo. ¿Cómo las personas que nos escuchan pueden acercarse a la red? ¿Cuáles son sus coordenadas?
Bueno, y primero yo me gustaría hacer una invitación a algo. Ser joven no es únicamente llegar hasta los 28 años. Uno puede tener un pensamiento juvenil aún teniendo 50 años. Entonces, siempre hemos como invitado, inclusive dentro de nuestros procesos, no están como asociados, pero sí nuestros aliados son adultos. En el sentido de que muchos profesores nos dicen, te voy a regalar 4 horas de mi tiempo gratis para asesorarte a tu equipo o asesorar cualquier campaña que quieras. Entonces nos pueden encontrar en Facebook, obviamente como Red Juvenil Nacional por la Paz y Derechos Humanos, o escribirnos al correo electrónico reddepaz@gmail.com. Ahí nos dicen, mira, mi nombre es fulano de tal, hago parte de esta agrupación, o soy estudiante de este sector, o no estoy estudiando y quiero hacer algo, o en su defecto no estoy estudiando y no quiero hacer algo, pero quiero saber qué hacen. Y no, obviamente van a recibir siempre una respuesta muy, muy amigable, muy gustosa para que se acerquen a los talleres. Digamos que una sede como tal no constituimos ahora, porque obviamente nos movemos en diferentes campos y la sede es la casa la casa sin vergüenza que se preste. Pero yo no tengo reparo en contestar correos de personas porque considero que todos tienen que tener un espacio dentro de lo que estamos haciendo. Entonces me encuentran en Facebook también como Paola El Haik, en todas las redes sociales aparezco como Paola El Haik, E-L-J-A-I-K, y pues a partir de ahí podemos empezar a generar y construir nuevas cosas. Obviamente siempre estamos en miras de nuevas ideas y nuevas proyecciones para poder modificar nuestra metodología de trabajo al sentido de que sea más acorde a lo que el joven quiere. Y pues en especial siempre uno trata como de resignificarse, de volver a construir un concepto de lo que está haciendo. Entonces, nada, para jóvenes, chicos, adultos jóvenes, porque eso también existe, esto es nuestra propia, digamos que zona reservada de acción y comunicación.
Bueno, pues esto fue hoy la junta con Paola El Haik, un montón de energía juvenil. En el tono de su voz hay también una transmisión clara, más allá de las palabras, el tono también de las palabras, mucha energía y mucha intención de hacer una transformación desde su realidad. Me alegra mucho que hayas estado hoy en la junta y que este espacio haya permitido también abrir un poco la posibilidad de que otros se acerquen a la red. Y bueno, como sabes, esta es una oportunidad que dura solamente unos minutos. Esta es una entrevista corta en la que es imposible hablar de todas las cosas, pero los micrófonos de Bocaribe están siempre dispuestos para que, bien sea tú o bien sea otros miembros de la red, participen en espacios que permitan aprovechar la radio para compartir iniciativas, para hacer invitaciones, para hacer reflexiones. Entonces, nada, reiterarte que ya sabes que esta es tu casa, ya te sabes el camino y estamos aquí pendientes de cuando la red se decide a tener un espacio más permanente en la radio.
Claro que sí, gracias Belén, obviamente gracias de nuevo a todos nuestros seguidores de Bocaribe, sino de toda la construcción colectiva de juventudes. Esto es maravilloso. Un ejemplo que yo pongo en todas partes es que los medios de comunicación comunitarios hacen, marcan diferencias, porque hablan de verdades que nadie se atreve a hablar. Entonces, a ustedes, gracias por escucharnos y por la invitación. Y obviamente, no, cuando quieran, articulamos y creamos nuestro propio espacio dentro.
Listo, esto fue La Junta. Muchas gracias por escucharnos. No se despeguen de la audiencia de los 89.6 o de www.bocaribe.net. Hoy en La Junta estuvo Paola El Haik, de la Red Juvenil Nacional de Derechos Humanos y Paz. Y yo les acompañé, Belén Pardo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en La Junta.